Hablando de recordar la historia, hoy el grupo Vocento, la editora del diario ABC, entre otras cosas, ha reunido a tres expresidentes del gobierno español para recordar los 40 años de democracia. Juntos, no sé si revueltos, han estado en el mismo escenario Felipe González Márquez, José María Aznar López y José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta que llegó Rajoy, se cumplía la leyenda de que para ser presidente del gobierno de España, elegido en las urnas, tus dos apellidos tenían que tener dos zetas. Adolfo Suárez también lo cumplía. Sandra León, ¿qué ha sucedido en ese encuentro?
Bueno, pues al margen de que todos ellos han rechazado de plano el referéndum independentista, casi podríamos resumir esa cita Dieter con una frase. Sintonía total entre González y Aznar con una nota discordante llamada José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si te parece, vamos por partes. Como no podía ser de otra manera, en un homenaje a los 40 años de democracia, los expresidentes han comenzado haciendo una férrea defensa de la transición. González y Aznar parecían coincidir en sus discursos a la hora de alabar la unidad de entonces frente al cuestionamiento continuo de hoy en día, cuando Zapatero rompía esta sintonía.
La sociedad española valora extraordinariamente bien la transición española. Eso no es óbice para que a la vez sea crítica y exija a quienes en estos momentos tienen la responsabilidad un debate sobre reformas.
Aznar le respondía entonces que cuando alguien quiere reformar la Constitución, lo primero que debe responder es ¿para qué?
Porque si no me dice qué quiere reformar, ni se dan las condiciones para hacerlo, ni existe el consenso para hacerlo, no perdamos el tiempo. Dediquémonos a otras cosas.
Y González salía en su defensa insistiendo en que una cosa es mejorar lo que ya existe y otra muy distinta, romper con todo lo anterior. Así que el expresidente le daba a Zapatero una clase de historia gratuita con Estados Unidos como ejemplo.
Jefferson veía con buenos ojos que la generación siguiente pudiera sustituir a la Constitución americana por otra Constitución. Y Madison, mucho más modesto en términos históricos, pero no solo con el que me identifico en términos de reflexión, porque la teoría de Madison fue la que de verdad triunfó, decía, no, mire, si tratan de hacer en cada generación una nueva norma de convivencia, se producirá una situación caótica de desencuentro.
Pero no solo en este punto coincidían Felipe González y José María Aznar, también lo hacían a la hora de buscar la raíz del problema en Cataluña.
La primera fractura es la de Cataluña con Cataluña, la de los catalanes con los catalanes.
No existe un conflicto entre españoles y catalanes, ni España tiene un problema con Cataluña. Hay un problema de algunos catalanes que hay que resolver.
Después sorprendía la claridad de Felipe González, que aseguraba que la declaración de la vicepresidenta del gobierno de ayer, diciendo que al Ejecutivo le bastan 24 horas para paralizar la ley del referéndum, está muy bien, pero que una cosa es obligar al Tribunal Constitucional a pronunciarse y otra a hacer cumplir sus sentencias. Y es en este punto donde el expresidente parecía mostrarse abierto a aplicar el artículo 155 de nuestra Carta Magna.
Tan constitucional es la estructura autonómica, por tanto, la propia competencia autonómica, como el artículo 155. ¿El problema cuál es hasta ahora? Que asumir la responsabilidad política de cumplir y hacer cumplir la Constitución es bastante, bastante fuerte, bastante duro.
Un discurso, el de Felipe González, que Aznar rubricaba atención prácticamente al 100%.
Quiero decir que para que se ponga mucha gente contenta, eso se pondrá contenta, es decir, estoy al 95 o 97% de acuerdo con lo que ha dicho.
Por supuesto, no, ¿eh?
Lo digo para ahorrar energía, ¿no?
Al 95-97% de acuerdo. Pero no solo en el tema catalán se ha notado esa sintonía entre Aznar y González, también a la hora de afrontar cuál debe ser su papel.
Todo expresidente es un jarrón chino grande en un apartamento pequeño. Se supone que tiene valor, pero estorban en todo sitio donde los pongan. Por tanto, todo el mundo desea subrepticiamente que algún niño descuidado le dé con el codo y poder echarlo definitivamente a la basura.
Nos quieran dar un codazo o no nos quieran dar un codazo, estemos en un cuarto más bonito y seamos un jarrón de Hong Kong o de Shanghái. Tenemos que buscar puntos de encuentro.
De nuevo, la nota discordante, José Luis Rodríguez Zapatero.
Yo como ex me siento bien, ¿eh? Debo decirlo que me siento más respetado por la sociedad española. y me siento respetado también por los nuevos actores políticos.
Y en este sentido, Dieter, han sido varios los guiños de Zapatero a Iglesias, al que ha alabado, entre otras cosas, por reconocer en el World Pride que se sentía orgulloso de ser español. Y es que, a su juicio, cada uno se acerca al patriotismo como buenamente quiere. Por cierto, que Zapatero ha sido el primero en abandonar el evento, aludiendo compromisos internacionales. Atención a lo que sucedía cuando se levantaba de la silla.
Gracias, presidente Zapatero. Nos pedimos. Por no abandonar todavía el...
¿Te vas a Venezuela? ¿Te vas a Venezuela?
Suerte.
No, que tengas cuidado.
Si vas a Venezuela, ten cuidado, le decía Aznar. Por cierto, Dieter, que Felipe González también ha utilizado su discurso para criticar al régimen de Nicolás Maduro, que, según ha dicho, cada vez se parece más a lo que los independentistas están haciendo en Cataluña.
Bueno, pues luego vamos a comentar en nuestra tertulia de hoy con Carmen Tomás, con Carlos Cuesta y con Mario Noya este encuentro a tres voces entre Aznar, Felipe González y Zapatero. Pero decía algo interesante González sobre lo que está haciendo el gobierno, el papel del Constitucional en el desafío separatista catalán. Y es que el Constitucional nos está dejando una de cal y otra de arena. Yo no sé si entrando también en el juego político de la operación diálogo, porque hoy, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional las partidas en los presupuestos de la Generalitat para pagar el referéndum separatista. Otra cosa es que alguien haga cumplir la sentencia del Constitucional, como decía González. Pero es que ayer el Constitucional se pronunciaba sobre ese bloque de leyes dedicado por el gobierno catalán para perseguir a los castellanoparlantes en Cataluña. Bueno, pues de forma sorprendente, o no, pero a mí por lo menos me ha sorprendido, el Constitucional ha avalado algunas de las normas de la Generalitat para hacer su particular persecución lingüística, como por ejemplo el permitir que el gobierno de Cataluña obligue a los comercios a tener que rotular en catalán. Don Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si a usted le ha sorprendido, le ha gustado, no le ha gustado, le ha indignado la sentencia del Constitucional sobre la persecución lingüística.
Bueno, a partir de la sentencia sobre el estatuto ya acá, nada, me sorprende, la verdad. Va incluso para peor, en la línea ya establecida, ¿no?, de sancionar como constitucional pues que el catalán sea la lengua de uso normal, ¿no?, por los poderes públicos, por los medios de comunicación públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la interpretación dice, bueno, que se puede hacer una interpretación de la norma, puesto que esa interpretación secundum constitución, ¿no?, de acuerdo con la Constitución, no excluye necesariamente el castellano, el uso del castellano por los poderes públicos y por los medios de comunicación oficiales, lo cual es un contrasentido absoluto. Es decir, hay que reformar la lógica y la gramática para encajar la norma en el orden constitucional. Y así, esta es la técnica que emplea el Constitucional. No sé para qué lo entiende todo el mundo. Si la norma, una norma dice que la bandera, el color de la bandera española es rojo y gualda, pues estoy diciendo, lógicamente, la norma dice que el resto de los colores está excluido de los colores de la bandera. Y que el Constitucional diga que eso no significa que el violeta no sea también de uso normal en los colores de la bandera nacional, es hacer decir al texto algo que no dice, y por lo tanto transforma su sentido. No hay interpretación posible. El hecho cierto es que el castellano está excluido. Usted pone TV3 y no oirá ni por casualidad nadie que hable en castellano. Además, es que es un contrasentido. Es una nota de prensa, no son las sentencias, pero suponemos se puede interpretar a partir de la nota de prensa como cuál es el contenido de la sentencia. Dice que debe ser entendida la norma conforme a un patrón de equilibrio que no otorgue prevalencia a una lengua sobre otra. Si yo digo que la lengua normalmente utilizada debe ser el catalán, y excepcionalmente atendiendo tal otra, una excepción particular, que es, en fin, Eso significa que otorgo prevalencia al catalán sobre el castellano. Es un contradictorio. Con lo cual se demuestra, lo ha dicho usted al principio, no hace un momento, que el Tribunal Constitucional no utiliza fundamentos jurídicos, sino de otro orden. Juega pues, a componenda política, no al encaje político de Cataluña en España, sino a la componenda política que nos tiene acostumbrados, no solo del Tribunal Constitucional, sino los gobiernos centrales, ¿no? Con sacrificio del orden constitucional en Cataluña desde hace ya mucho tiempo.
Sí, sobre todo porque al final yo creo que precisamente por eso intentan hacer la cuadratura del círculo y hay cosas que le salen contradictorias. Por ejemplo, el Constitucional dice que a pesar de estar en España, un comerciante no puede rotular su comercio en español y que la Generalitat le puede imponer unas sanciones en dinero por no hacerlo, pero al mismo tiempo le permite, y es más, va en contra de la ley del gobierno catalán, le permite al comerciante atender en la lengua que él escoja y no obligatoriamente en el catalán. Oiga, ¿por qué en el rótulo sí y en el mostrador no?
Exactamente. Es una contradicción, evidentemente. Si yo establezco que no, conforme a la jurisprudencia internacional en esta materia, que no puede imponer un gobierno o unos poderes públicos el uso de una lengua en las relaciones interprivatos, entre particulares, ¿no? No puedo imponer que los rótulos estén en catalán, al menos en catalán, como dice la ley, la legislación catalana, ¿no? Es una contradicción en los términos, es decir, lo particular niega lo universal en este caso y es una contradicción lógica, ¿no? Ese es el, pero ya se lo decía, ese es el intento de, pues, en fin, violentar la lógica y la gramática para, en fin, poder dar satisfacción a pretensiones ilegítimas del nacionalismo catalán. Sucede lo mismo con la cuota de la ley del cine, ¿no? Que además hace una cosa que jurídicamente es absolutamente improcedente. Establece, o sea, usurpa por ilegítimamente la función del legislador, fijándole una cuota del 25%. Dice, no es constitucional imponer el 50% de las películas dobladas al catalán. Pero digo que el 25% sí que es, y establezco, fijo, el 25% de la cuota en catalán. Eso luego no, pues, el Tribunal Constitucional se tiene que limitar a decir si es constitucional o inconstitucional la ley, pero no a suplir al legislador y establecer un porcentaje. Por cierto, ¿por qué no establece ese mismo porcentaje en el uso del castellano y del catalán en los medios de comunicación públicos? ¿Por qué no le impone el 25% de la cuota de usos lingüísticos del castellano a TV3, por ejemplo, ¿no? Es un contrasentido todo, en fin, las, ya le digo, desde la infausta sentencia del Tribunal sobre el Estatuto, que estableció eso del principio de interpretación conforme a la Constitución, violentando, como le decía, la gramática y la lógica para hacer encajar, en fin, para cuadrar el círculo, ¿no? Pues sigue en esa que no nos conduce más que, pues, a lo que vemos, al absoluto desprecio de la Constitución, a la ruptura del orden constitucional que ya se ha producido en Cataluña. En fin, esto sancionarán de iure lo que de facto ya se está produciendo en Cataluña desde hace muchos años. El que no impera la ley, el principio de legalidad es inexistente en Cataluña. Y esto es, pues, un episodio más en esa política, como usted decía, absolutamente ciega, de dar concesiones, de entregar además algo que no es del gobierno ni pertenece al Estado, pertenece a los ciudadanos, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Pues a los intereses ilegítimos, evidentemente, del nacionalismo.
Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana. Gracias, como siempre, por su ayuda.
Muchas gracias a ustedes.
¿Pero quieren ustedes que hagamos el más difícil todavía, que se decía antes en el circo del esperpento y el ridículo? Bueno, pues lo tenemos para ustedes. No se me ofendan los oyentes de Valencia, ¿vale? Dejen que termine de explicarles. Pero así de golpe y porrazo, les voy a informar a nuestros oyentes valencianos que Valencia es una ciudad catalana. Sí, hombre, sí. Ah, que no lo sabía. Bueno, pues esta mañana la página web del Instituto Valenciano de Cultura ha promocionado un evento cultural en Valencia diciendo que Valencia es una ciudad de Cataluña. Como lo oyen, el ejecutivo de Ximo Puig, menos mal que todavía hay gente que se escandaliza, después del escándalo ha tenido que rectificar. Juan, cuéntanos qué ha pasado.
Como comentas, Dieter, la frase a la que hacías alusión aparecía hasta hace unas horas en una web perteneciente a la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana. En ella se promocionaba la representación en Valencia del Anillo de los Nibelungos, de Richard Wagner, a cargo de la compañía del teatro catalana La Fura del Baus. En concreto, el texto promocional en el que se encontraba esta afirmación quería dar a conocer la apuesta musical de la ciudad catalana de Valencia a nivel internacional. De hecho, estaba escrito en inglés y presumía de la buena salud de este tipo de espectáculos en la capital del Turia. El diario ABC ha sido quien ha denunciado que se estaba vendiendo Valencia como una ciudad de Cataluña y, tras la polémica suscitada, la web del gobierno de Puig ha rectificado y ha devuelto la ciudad a la Comunidad Valenciana. El Partido Popular ha pedido ya la comparecencia urgente del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marsà. Así ha comentado lo ocurrido el portavoz de Cultura del PP de la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Mulet.
Es inaceptable que el conseller de Educación de Compromís, con el visto bueno del presidente Puig, toleren, acepten que una institución como el Instituto Valenciano de Cultura permita que se ponga en sus prospectos de propaganda frases como que Valencia es una ciudad catalana. Seguimos en una línea de tensión permanente buscada por ellos. Quieren, de alguna manera, no solo incorporarnos a los países catalanes, sino anular la Comunidad Valenciana y su identidad. Y día a día, con gestos como este, lo siguen demostrando.
Hay que recordar que este tipo de afirmaciones en páginas web oficiales de Valencia no son algo nuevo. Hace pocas semanas se supo que la organización independentista Acción Cultural del País Valenciano, socios de Òmnium Cultural, habían programado 5 actos en la Comunidad Valenciana para celebrar la que ellos denominaban como Fiesta Nacional de los Países Catalanes.
Yo no sé cómo la gente de Valencia no se revela ante este tipo de cosas. Valencia, ciudad catalana. Ya ni siquiera montan lo de los países catalanes. No. Valencia, ciudad de Cataluña, y se han quedado tan anchos. En Cataluña están pasando muchas cosas con el silencio cómplice de parte de la jerarquía eclesial. Ahora creo que están divididos, que hay enfrentamiento porque algunos se han dado cuenta de dónde van las cosas, pero hay otros que no solo están en silencio, sino que cuando hablan es para promocionar el separatismo catalán. Separatismo en el que, como vimos ayer, los que llevan la manija son los de las CUP. Bueno, pues a lo mejor hoy alguno se ha caído del campanario de la iglesia al escuchar la iniciativa que quieren llevar a cabo las CUP, los Batasunos de Cataluña. Quieren expropiar la iglesia de la Catedral de Barcelona para montar qué. Pues ahora nos lo cuenta Borja. A ver, Borja, ¿qué ha pasado?
Lo van a pedir mañana, Dieter, jueves, durante el pleno del distrito en el que se encuentra la Catedral Gótica de Barcelona. El portavoz de la CUP en ese distrito, Joan Suqué, va a proponer que el Ayuntamiento de Ada Colau, cito literalmente, expropie y proceda a la socialización forzosa y urgente de la catedral para convertirla en una escuela de artes escénicas y música y en un economato municipal.
Bueno, ¿y cuál es la razón a la que se acogen, si es que necesitan alguna razón para el expropiese a lo Hugo Chávez de la catedral, Borja?
Pues en el texto de la proposición alegan que el edificio está en desuso espiritual y religioso para el que estaba destinado, algo que no se entiende porque, además de ser el primer templo de la archidiócesis y del arzobispado de Barcelona, allí se celebran 5 misas diarias, por cierto, 4 días en catalán y una sola en castellano.
Se lo tienen merecido.
Entonces no sabemos muy bien a qué se refiere la CUP con eso de desuso espiritual y religioso. Otra de las razones que dan para la expropiación, y vuelvo a citar literalmente, es que la catedral ha contribuido a la masificación turística y a la sobresaturación del espacio público. Y ojo que hay más, porque el texto afirma también que desde el análisis de la realidad social anticapitalista, dice, no se entiende cómo tiene cabida en el distrito un edificio propiedad de una institución, en referencia a la iglesia, que desde su fundación ha servido a monarquías y a burguesías, ayudando a perpetrar, dicen, procesos de colonización, de saqueo, esclavitud y control del proletariado.
Si no fuera tan grave sería para partirse de risa, pero ¿tú te acuerdas, Borja, de lo que hicieron los talibanes en Afganistán, destrozando todos los monumentos? Pues ojo a este textual que me acabas de leer, ¿eh? La catedral ha contribuido a la masificación turística y a la sobresaturación del espacio público. Primero irán a por la catedral, y algunos obispos se lo tendrán bien merecido. Y luego, siguiendo esta teoría, ¿por qué no a por la Sagrada Familia, que ha llenado de turistas Barcelona? ¿Y por qué no el Camp Nou, que está lleno de chinos y de japoneses que van a hacerse la foto para ver a Leo Messi? Bueno, ¿qué dicen de esta propuesta el resto de partidos?
Pues hemos podido hablar con la presidenta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, y Karina Mejías califica de absurda la propuesta de la CUP.
Esto es un disparate, ¿no? Un disparate que no tiene ninguna posibilidad ni ninguna credibilidad. Y lo que es grave es que la política en Barcelona o la política en Cataluña dependa de un partido que lo único que hace es proponer disparates como estos, ¿no? Y que pretende convertir la Catedral de Barcelona en un nuevo Can Vies, ¿no? Nosotros consideramos que esto no tiene ni pies ni cabeza y que forma parte de esa política de titulares con la que pretende poner de manifiesto su política de izquierda radical y absurda, ¿no? Y sobre todo intentar instrumentalizar la política para apropiarse de las instituciones de otros y parasitarlas.
Karina Mejías espera, Dieter, que al ser tan ridícula la propuesta, ningún partido la apoye en el pleno de mañana.
Así sí, que eso que se lo digan a Jordi Bajet, el consejero, ex consejero, porque las CUP dijeron que le corten la cabeza. Por cierto, que mañana arrancan los Sanfermines en Pamplona con el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento. Algunos años pues estaban ahí los proetarras para colgar curriñas. Mañana querían que el protagonista fuera Carles Puigdemont, porque los batasunos le habían invitado. ¿Qué habrá dicho Puigdemont, acepta o no, Lucía Prieto?
Después de toda la expectación que se había creado alrededor de esta noticia, Carles Puigdemont no acudirá finalmente mañana al chupinazo de los Sanfermines. Nos lo ha confirmado a primera hora el Ayuntamiento de Pamplona y luego ha sido el propio Puigdemont el que ha asegurado que no acudirá. Las razones expuestas por el presidente catalán no han tenido que ver con su rechazo, el de su partido y él mismo, hacia los festejos taurinos y que llevó a Cataluña a prohibir las corridas de toros en julio de 2010, sino que su excusa ha tenido que ver con la incompatibilidad de agenda. Puigdemont ha emplazado su visita a Pamplona y la reunión con la presidenta navarra, Usue Barcos, a otro momento más oportuno, ha dicho. El presidente ha querido ser lo más educado y cauteloso con la invitación que llegó directamente del director general de EH Bildu, Gari Mújica.
Hombre, ver a Puigdemont en los Sanfermines, ¿eh? Y después que hubiera ido ya directamente a la Plaza de Toros, porque después del encierro los toros van a que haya un torero que haga una faenita, una lidia, y luego los mata. Cosa que en Cataluña Puigdemont y los suyos han prohibido. ¿Y qué iba a estar en los Sanfermines Puigdemont? ¿Iba a ir luego también a los toros? En fin, Sandra, aún así, este país merece que alguien invierta el dinero en él. Escuchando las noticias, uno dirá, bueno, pero que alguien nos lo explique, ¿no?
Bueno, pues vamos a recomendar un máster online en inversión y trading para el particular, impartido por Estrategias de Inversión, con el que aprenderemos a tomar decisiones de forma estructurada y racional, dejando de lado los impulsos emocionales. Está dirigido a todas aquellas personas que quieran operar con acciones, futuros, fondos, opciones, aprendiendo de una forma profesional y con un enfoque 100% práctico. Si están interesados, solo tienen que entrar en libremercado.com, verán que abajo del todo hay una pestañita, y allí pueden apuntarse. Y ahora mismo, atención, tienen un descuento del 11% si se apuntan antes del 31 de julio. Además, por ser socio del Club de Libertad Digital, tienes un descuento adicional de 100 euros. Ahí es nada, 100 euros de descuento para todos nuestros socios. También pueden apuntarse por teléfono, así que tomen nota de este teléfono de contacto. 91 523 9722. 91 523 9722.
Todos son ventajas si se hace uno socio del Club de Libertad Digital. Clublibertaddigital.com. Vámonos a dos apellidos, que hoy tenemos un invitado muy especial. Y no es ni Ugarte ni Azpitarte, que también van a estar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.